40 empezó a haber un problema de experimentación con seres humanos como parte de la época de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando pasó todo eso y se culminó, nuevamente dijeron, uy, pero esto está mal. Matar no es bueno, ¿no? No es bueno. Entonces, pero han hecho más cosas, han experimentado. Oye, pero ya no han experimentado. Pongámonos a evaluar. Entonces, se pusieron a evaluar y juzgaron y pasaron los juicios de Nuremberg. Entonces, lo que salió del juicio de Nuremberg, como una represalia a lo que hicieron los alemanes nazis por el resto del mundo, dijeron, el consentimiento es esencial. Salió algo bueno de estas cosas, definitivamente. El consentimiento es esencial. La experimentación previa con animales es necesaria. Hasta ahorita no estamos hablando de los animales. Algún día hablaremos y nos horrorizaremos de lo que hacemos con los perritos. Pero bueno, o los monitos que están, dicen que encima, mientras más se parecen al hombre, mejor experimento con él. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Mientras el animal es más considerado humano, más experimentas con él, no tiene sentido por el momento, ¿no? Los beneficios buscados deben justificar los riesgos. Muy bueno. Solo científicos calificados pueden realizar investigación. Se debe evitar el sufrimiento mental y físico y no hacer experimentos que puedan llevar a la muerte o daño severo. O sea, cuando el riesgo es la muerte o un daño severo, hay que poner mucho más cuidado ahí. Entonces, luego de estos años 46, cuando se estableció eso, todo se vio como un castigo a los nazis. Y pensaban, esto no pasa en Estados Unidos, esto no pasa en el resto del mundo. Los nazis hicieron eso. Entonces empezaban a hacer investigaciones de todo tipo en Estados Unidos y empezaban a hacer atrocidades. Y hasta que llegó un doctor que acá está un artículo publicado por Beecher que dice que él no pensaba que cosas así se hacían además de en la Alemania nazi, porque él presentó 22 casos de violaciones de diferentes tipos de los principios éticos que ahora nos rigen en pacientes. Entonces, en el año, continuando con el tiempo, en el año 64, como eso se vio de que era para nazis y como una represalia y era experimentación no con objetivo terapéutico, dijeron, oye, pero si yo quiero hacer una investigación con objetivo terapéutico esta vez y no soy nazi, ¿cómo hacemos con esto? Lo modificamos, entonces lo reevaluaron y llegaron a la primera declaración de Helsinki en 64 que ha venido postulándose hasta una última 2010, creo. 2013. Entonces, constantemente los seres humanos están preguntando de sí mismos, ¿está bien lo que estamos haciendo? Algún día llegaremos a lo de los animales, pero aún no se llega. Entonces se reinterpretó los juicios, las conclusiones de Nuremberg, pero se dio un enfoque más ya terapéutico para los que vayan a hacer investigación, con enfoque terapéutico, no con solamente experimentar por hacerlo. Se introduce el concepto del proceso de revisión por un comité de ética. Entonces ahí se introduce en el año 64. Entonces, cuando pasó el problema con Beecher, levantó la bandera roja y luego Estados Unidos dijo, mira, tenemos Helsinki, tenemos lo que los seres humanos consideran correcto, el consenso. Entonces, pero esas son solamente guías. La ética hasta cierto punto puede tratar de decirte qué hacer, qué es lo que debes hacer, qué es lo bueno que debes apuntar, pero no es normativo, no es regulatorio. Bueno, no quiero... estoy utilizando libremente esos términos, ustedes son abogados, pero no son leyes que existan que puedan regularlo. Entonces el Estado americano dijo, se acabó, con estas evidencias y con estos consensos necesitamos regular. Entonces se emitieron regulaciones federales. Y para eso, en el Código de Regulaciones Federales, sobre todo como tenía que ver con seres humanos y salud, porque solamente pensaban, salud, Health and Human Services, Ministerio de Salud. Cuando salud también puede ser algo que, no sé, si yo encuentro algo malo en esta comunidad que después repercute en esa población y los van a matar, ¿tiene que ver con la salud de ellos? Claro. Entonces, es un concepto todavía más enfocado a lo que es salud. Entonces, cuando se emite esto en el Código de Regulaciones Federales, más de una institución, además de Ministerio de Salud, todos los demás ministerios, que ya le llaman departamentos, se adscribieron a eso y también emitieron dentro de sus reglas para el futuro lo que se llama la regla común o el common rule para lo que es el departamento de Ministerio de Salud de Estados Unidos. Luego se van formando más comisiones y al final en la Comisión Nacional, que se llama la Comisión Nacional, publica el reporte Belmont, que dice hay que respetar a las personas, hay que siempre tener beneficios más que riesgos y hay que seleccionar bien a las personas que se hacen investigación. Entonces, todo esto es con respecto a la ética. Con respecto a, rápidamente, investigación sistemática, hay que tener un plan. Ojo, puede poner a prueba una hipótesis o teoría cuantitativo, ¿no? Mis pruebas estadísticas y todo lo que se habla, o puede generarse hipótesis. O sea, estas regulaciones no solamente eran para investigación biomédica, sino también para la investigación de las ciencias sociales, que tienen métodos diferentes, pero que a la larga van a lidiar con un ser humano, que lo vamos a ver ahorita. Ojo, no, estoy yo probando, nomás me encuesta. También tiene que verse ahí. No, pero es un piloto. También tiene que estar incluido ahí. O sea, eso es considerado investigación. Diseñada para contribuir al conocimiento generalizable. Oye, si yo hago una encuesta a todos mis usuarios y les pregunto si están contentos, ¿vas a generalizar eso? ¿Vas a llegar a una conclusión que después vas a decir, mira, lo que tú hiciste puede ser como un marco de trabajo para otras empresas? No, solamente quiero para mejora de calidad. Ah, si no contribuye al conocimiento generalizable, entonces no es científico. Pero alguien puede decir, oye, pero ¿qué pasa si yo digo eso al inicio, pero una vez que tengo los datos, digo, ahora sí quiero hacer investigación? Entonces, ya, ese es un tema ético, hay que ver, ¿es correcto hacer eso? No es correcto hacer. Si la intención de fondo desde un inicio es hacer investigación y generalizar lo que yo encuentre, debo definir que va a ser investigación. No, no solo decir, no, no es investigación, solo recolecto datos nomás y recolecto todo lo que puedo de las personas. Y después digo, ah, en base a la base de datos que ya hemos recolectado, que ya se tiene, ahora quiero hacer investigación. Entonces eso te lo van a objetar, pero por todos lados, desde Nuremberg. Entonces, el ser vivo no incluye cadáveres, hay que colocarlo, pero no incluye cadáveres, pero hay que ver otros aspectos también. Dice, ah, no, investigar un biomédico con seres vivos, pero ¿qué pasa si en una población, hablando del tema antropológico, hablando de una población, decido sumar a todos los cadáveres de esa población y les encuentro un anticuerpo contra el ébola? O sea, ¿qué voy a hacer yo contra esa población después? Le voy a poner una etiqueta diciendo esto tienen ébola, hay que buscarlo y van a venir todos los países. O sea, todo lo que ese riesgo al cual yo he sometido a esa población, producto de trabajar con no seres vivos, tiene otras consecuencias en relación a riesgo, que también tiene que evaluarse. Hay varias cosas que hay que evaluar, pero hay una solución final y muy buena. ¿Con quién se interactúa o se interviene en seres humanos? Se obtiene información sobre el mismo individuo. Si yo me acerco a preguntarle cosas sobre él, es investigación en seres humanos. Si le pregunto, le digo, señor, ¿cuántas personas han venido o han sido vistas en este ministerio? 37. ¿Cuántos productos se han producido en este último año? 44. ¿Le estoy preguntando información sobre él? No. Entonces, no calificaría como que estoy trabajando yo con seres humanos porque no estoy obteniendo información identificable de él. Y la interacción puede abarcar varias cosas, desde comunicación o con contacto de cualquier tipo, incluyendo la observación. O sea, si una persona no espera en la vida real ser vista, yo no puedo estar grabando. Por ejemplo, si alguien conversa en la calle él no espera que la conversación la esté viendo otro, el que alguien lo esté viendo ya está alterando la situación ahí. Entonces, ese aspecto también tiene que verse. Son aspectos de confidencialidad. Y no lo, perdón, son aspectos de privacidad. Pero confidencialidad y privacidad no es lo mismo, hasta estás equivocado. No, hay dos conceptos distintos, pero vamos a ver rápido. ¿De quién se obtiene información privada identificable? Incluye la observación y grabación de comportamiento privado. Si yo coloco cámaras, si me hago pasar por un entrevistador, si me hago pasar por alguien más y le pregunto cosas y estoy invadiendo su privacidad, él no lo sabe, está mal. No está bien hacerlo desde el punto de vista ético. Registros de educación y salud se encuentran generalmente protegidos. En Estados Unidos todos los récords para lo que es educación y salud tienen que tener permiso expreso. Entonces, ante todos estos problemas hay expertos que nos pueden guiar al respecto. O sea, cada vez que yo quiera hacer algo y yo sepa que yo ya no esté seguro que lo que estoy haciendo está bien, hay lo que se llama el Comité Independiente de Revisión Ética. Ese comité es el encargado de que todos los estudios que involucren seres humanos, ya hemos visto las características de un estudio que involucre seres humanos, cumplan con todas las políticas institucionales, locales, nacionales, así como el cumplimiento de los principios éticos y además también que se proteja la privacidad y la confidencialidad. Todo eso es lo que tiene que hacer el comité ético. Entonces, ese es uno de las de esas fortalezas de tener este proceso de revisión. Y este proceso está diseñado para una cosa, para proteger los derechos y bienestar de los seres humanos. Bienestar no solamente es ausencia de enfermedad, es también un bienestar psicológico, un bienestar que no tenga un riesgo de que al día siguiente me vayan a poner una etiqueta de que me van a acusar de algo producto de que algo he encontrado con otros grupos de investigación. Entonces, este proceso se tiene que asegurar que la selección sea justa y equitativa. Como hacían antes. Antes decían, oye, pero yo les he inyectado, estas personas son débiles mentales, pero voy a aprender sobre la sífilis. Sí, pues, pero ¿por qué vas a trabajar con esas poblaciones vulnerables? Entonces, poblaciones vulnerables desde el punto de vista de investigación biomédica, visto por los otros departamentos, son embarazadas, fetos, neonatos, niños y el Departamento de Defensa. Además de eso, dice, voy a agregar a eso, que lo hizo el Ministerio de Salud, porque todos escribieron, ¿recuerdan? Entonces, cada ministerio quiso agregar, agregó más cosas. Entonces, el Ministerio de Defensa dijo, además de esto, voy a agregar que hay que considerar como persona vulnerable a los que son subordinados. O sea, si yo le digo a un militar, vas a participar en militar a toque, no va a decir no, porque decir, me va a castigar. Entonces, esa es también una población que está limitada a su capacidad de decisión, quizá. Otros tipos que ya están regulados en el Código Federal de Regulación. Los tipos de revisión por el IRB se van a tocar, creo, más adelante, son exento, rápido, expedita o completo. Entonces, nuestras actividades en AMBRU 6, hay actividades que son investigación, cuando hacemos pruebas o estudios piloto, intentamos generar o probar una hipótesis, queremos ver si la transmisión de influenza en las personas es igual cuando se usa gel antibacterial o cuando simplemente no van a trabajar y se quedan en sus casas o cuando se les vacuna. Entonces, al comparar eso, yo estoy haciendo ese trabajo. Y como voy a trabajar con niños, con seres humanos, estamos hablando de poblaciones vulnerables, etc. No investigación, es mejoramiento de la calidad, desarrollo de productos informáticos, que es también gran parte de lo que hacemos, para la salud pública, vigilancia epidemiológica y análisis de sistemas y procesos. Pregunta, si yo desarrollo un producto informático y luego quiero hacer una evaluación del impacto de este estudio, y quiero hacer un estudio que luego lleve a probar una hipótesis en la cual digo que este producto informático mejoró los tiempos de envío de reporte de los ministerios hacia el gobierno central, ¿yo estoy tratando de probar una hipótesis? Sí. ¿Voy a empezar a hacerle preguntas a las personas que usaron? Sí. ¿Estoy interactuando con ellos? Sí. ¿Son seres vivos? Sí. Investigación con seres humanos. ¿Pero qué tipo de investigación le voy a preguntar? ¿Sobre el sistema? Ah, ya no es sobre él. No, pero también le voy a preguntar sus datos. ¿Datos demográficos? Sí, porque quiero hacer el análisis y relacionarlo si es que este es un médico, es un enfermero o es un consejero y quiero hallar una diferencia. Entonces, ya es investigación con seres humanos. Entonces, ahí el comité de ética va a tener que ver todos los aspectos y tiene que pasar por un comité de ética de todas maneras. Entonces, cuando hacemos actividades de que son de investigación, tenemos que ver varias cosas. Como nosotros pertenecemos directamente a la Marina de Estados Unidos, que pertenece al Ministerio de Defensa, tenemos que ver qué dice el Departamento de Defensa para hacer sus regulaciones. Entonces, tenemos que ver también el Departamento de la Marina de los Estados Unidos, porque está por debajo de Defensa. Pero estamos en el Perú, entonces tiene que estar con el Ministerio de Salud. Pero trabajamos también con las fuerzas militares, con las Fuerzas Armadas del Perú. Entonces, tenemos que ver todas las regulaciones que existen alrededor. Felizmente, todas están acá. Nada más. Entonces, hay muy pocas que están acá. Ese es el problema. Nosotros, luego terminar con 70 páginas de Estados Unidos, decimos, ah, Perú, listo. ¿Qué pasa? No, ya pasó. Todo bien. No hay nada. Entonces, nos da pena, porque no debería ser así. Así como Estados Unidos en un momento dijo, necesitábamos regular esto, dado que ya se conoce este tema de ética, el Perú debería hacer lo mismo a nivel nacional en investigación biomédica y investigación social, como investigación. Actividades orientadas a generar conocimiento generalizado. Y bueno, este es lo final, y solo dos slides finales para decirles. Acá, ¿se acuerdan que hablábamos de lo que habían adoptado el Ministerio de Salud? Ya, el Ministerio de Salud adoptó en el Código de Regulaciones Federales, ese es el título 45, parte 46. Pero como todos los demás departamentos o ministerios también tienen que hacer sus reglas, ellos dijeron, ah, yo también voy a usar tu 45, part 6.A, eso lo voy a usar, el resto yo lo voy a poner lo mío, porque ya son sobre poblaciones vulnerables. Entonces, para que vean cómo más de un ministerio, se imagina que todos los ministerios tengan este tema regulado y no solamente cuando se vea un tema antropológico, se vea desde el punto de vista solo antropológico, sino multidisciplinario, igual para el médico, sería algo ideal, que haría algo bueno que pensar. Es una facultad de derecho, quizá un proyecto de ley puede salir de acá, no lo sé. ¿Sería investigación eso? No lo sabemos. Pero con seres humanos, no lo sabemos. El comité de ética lo puede decir. Y lo último es, cuando nos preguntamos, ¿no? ¿Y qué aplica en investigación? Todo lo que hemos visto, requerimientos éticos y legales del país, de las instituciones que nos financian, Helsinki, ya lo hemos visto por qué, ¿de dónde son los fondos? ¿Del gobierno de Estados Unidos? Todo lo que tiene que ver con Estados Unidos. Si el gobierno es peruano, fondos son del gobierno peruano, todo lo que es peruano, todo lo que son instituciones, hay que respetar a todos lo que todos han normado. Y acá viene CIOMS, el Consejo para Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas. ¿Qué pasaba? Que luego de Helsinki, se dieron cuenta de que la gente, como ahora todo está bonito, entonces empezó otro problema. Vamos a hacer investigación en los países subdesarrollados para llevarnos, una vez que el producto está aprobado, lo vendemos allá en Europa. Somos maestros, porque encima no pagamos a la gente lo que gana en Estados Unidos, somos maestros. Entonces, eso llegó a los ojos, a los oídos de las personas que hicieron que se dijeron, bueno, nos enfrentamos a un nuevo reto. Siempre hay esa búsqueda, ¿no? El ser humano de encontrar ese beneficio máximo que a veces transgrede los principios en otras personas. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Vamos a empezar a normar algo, a dar guías para que los países en desarrollo, decirles, ustedes pueden hacer investigación. Y lo que ustedes están haciendo de hacer investigación en un país para llevarlo a otro, no es correcto, debe haber más participación del país. No estamos en contra de la investigación, sino que debe ser equitativa en términos de los beneficios. Así como yo pongo en riesgo, debo poner en riesgo a todos en general en la justicia de selección de los sujetos y obviamente ver que los beneficios sean más que los riesgos. Entonces, con eso termino y cualquier pregunta...
¿Quién tiene a cargo el...